Hay un momento del invierno, justo después de su noche más larga, en que algo imperceptible comienza a cambiar. No anuncia su llegada con estruendo. Aparece en pequeños detalles, un aire más limpio, una luz que ya no tiembla tanto, un olor tenue que recuerda la tierra mojada bajo el hielo. No es aún la primavera, pero es su promesa. El deshielo empieza siempre así, en silencio. Esta es la tercera y última noche del viaje invernal del pergamino mágico. En la primera, el pergamino nos llevó a la nieve que inaugura los comienzos. En la segunda, descendimos al corazón del invierno más hondo, donde las pruebas son más duras, y la oscuridad revela verdades que la luz no muestra. Hoy el pergamino se abre por última vez en este ciclo, para guiarnos hacia relatos del deshielo, historias donde la esperanza asoma como un brote tímido, donde los caminos rotos encuentran la manera de reunirse, donde quienes sobrevivieron al invierno descubren que no son los mismos, sino más fuertes, más hondos, más sabios. Son cuentos nacidos en tierras frías: Alaska, Suiza, Corea, Groenlandia, lugares que conocen bien que ningún invierno es eterno y que toda quietud, por severa que sea, termina por ceder al renacimiento. El pergamino se abre una vez más. El deshielo comienza. La cazadora y la estrella perdida. En el extremo norte de Alaska, en una aldea inuit tan remota que solo se puede llegar en avioneta o trineo de perros, donde el sol desaparece completamente durante 2 meses en invierno y brilla constantemente durante 2 meses en verano, vivía una mujer llamada Nuna. Nuna tenía 36 años y era una de las mejores cazadoras de su comunidad. En una cultura donde la caza había sido tradicionalmente dominio de hombres, ella había demostrado desde joven que tenía el instinto, la paciencia y la habilidad necesarios. Podía rastrear caribúes a través de la tundra congelada, podía leer el hielo marino para saber dónde encontrar focas, podía sobrevivir sola durante días en temperaturas que matarían a la mayoría de las personas en horas. Vivía sola en una casa pequeña en el borde de la aldea. No siempre había sido así. Había estado casada una vez, con un hombre llamado Malik. Habían tenido un hijo, Tuhiak, que significaba colmillo en su lengua, porque había nacido con una fuerza inusual incluso de bebé. Pero cuando Tuhiak tenía 8 años, había salido a pescar con su padre en el hielo marino. Una tormenta había llegado inesperadamente. El tipo de tormenta blanca que hace que el cielo y la tierra se vuelvan indistinguibles. Nuna había esperado en casa, con el estómago apretado de preocupación, mirando la ventana donde solo había blancura. Malik había regresado 3 días después, medio congelado, delirante. Pero Tuhiak no estaba con él. Malik contó, entre sollozos, que el niño había visto algo en la tormenta, una luz. Dijo, una estrella que brillaba en medio del día y había corrido hacia ella antes de que Malik pudiera detenerlo. Había desaparecido en la blancura. Malik había buscado durante horas, hasta que ya no pudo sentir sus dedos, ni sus pies, hasta que tuvo que elegir entre seguir buscando y morir él también, o regresar. Habían enviado grupos de búsqueda. Durante semanas peinaron el hielo, la tundra, cada rincón donde un niño podría haberse refugiado. Pero no encontraron nada, ni un rastro. Como si Tuhiak simplemente se hubiera evaporado en el viento blanco. El dolor había destruido el matrimonio de Nuna y Malik. Él se culpaba por no haber sostenido la mano del niño con suficiente fuerza. Ella lo culpaba por no haber muerto antes de dejar que su hijo desapareciera. Ninguna de estas culpas era justa, pero el dolor rara vez es justo. Se separaron un año después. Malik se mudó a Anchorage, buscando olvidar en una ciudad donde no todo le recordaba a su hijo perdido. Pero Nuna se quedó y continuó buscando. Durante 8 años, cada vez que salía a cazar, buscaba. Miraba cada formación de hielo, cada cueva en las rocas, cada lugar donde un niño perdido podría haber buscado refugio. Sabía racionalmente que era imposible, que nadie podía sobrevivir 8 años en la tundra ártica. Que Tuhiak había muerto aquel primer día, probablemente en cuestión de horas, pero había algo en ella que no podía aceptarlo. porque no tenían un cuerpo, no tenían prueba. Y en su cultura, las historias antiguas hablaban de personas que desaparecían en el hielo y regresaban cambiados, transformados, después de años en otros mundos. La gente de la aldea la miraba con lástima. «Nuna no puede dejar ir», susurraban. «Está atrapada en el momento en que lo perdió». Tenían razón, en cierto modo. Pero también estaban equivocados, porque Nuna no estaba solo atrapada. Estaba esperando, y había una diferencia. Este invierno particular era especialmente duro. Las temperaturas bajaban más de lo usual. Las tormentas llegaban con más frecuencia, y los animales eran escasos, como si supieran que este era un invierno para esconderse, para sobrevivir, no para ser encontrado. Una noche, durante la oscuridad polar, cuando el sol no se asomaba en absoluto, Nuna estaba preparándose para dormir cuando vio algo por la ventana. Una luz, no las auroras boreales, que eran comunes. Esto era diferente. Era una luz singular, brillante, que parecía estar posada en el hielo a varios kilómetros de distancia. Su corazón comenzó a latir más rápido. Una estrella que brillaba en medio del día, había dicho Malik hace 8 años. Pero era de noche ahora, y las estrellas normalmente brillaban en la noche. Aún así, había algo en esta luz que no era normal. Nuna se vistió rápidamente con todas sus capas de protección. Tomó su rifle, su cuchillo, su equipo de supervivencia y salió. La temperatura era de 40 grados bajo cero. El viento soplaba tan fuerte que la empujaba hacia atrás con cada paso. Pero Nuna era experta en moverse en estas condiciones. Inclinó su cuerpo contra el viento y comenzó a caminar hacia la luz. Caminó durante horas. La luz parecía moverse, siempre manteniéndose a la misma distancia. Varias veces pensó en regresar, que esto era locura, que estaba arriesgando su vida persiguiendo algo que probablemente era solo un fenómeno natural malinterpretado. Pero algo la empujaba hacia adelante. Una sensación en su pecho, una certeza sin lógica, que esto importaba, que tenía que seguir. Finalmente, cuando estaba tan cansada que apenas podía levantar los pies, la luz se detuvo. Y cuando Nuna se acercó lo suficiente, vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. No era una estrella. Era una formación de hielo, una cueva tallada por el viento en un acantilado de hielo glacial. Y dentro de la cueva, había algo que brillaba con luz propia. Parecía imposible, pero allí estaba. Nuna entró en la cueva con cautela, su mano en su cuchillo. El interior era más cálido de lo que debería ser, como si alguna fuente de calor invisible estuviera emanando de las paredes mismas. Y en el centro de la cueva, envuelto en pieles de animales que parecían brillar con la misma luz extraña, había una figura. Era un joven. Tenía quizás 16 años, cabello negro largo hasta los hombros, y cuando abrió los ojos al oír los pasos de Nuna, eran de un marrón profundo que ella conocía tan bien como conocía los suyos propios. «Mamá», dijo el joven con voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Nuna no podía respirar, no podía moverse. Era imposible. Era imposible. «Tujiak», susurró finalmente. El joven, porque era él, era su hijo, mayor pero inconfundiblemente, él asintió lentamente. «Sabía que vendrías. He estado esperando que vinieras». Las preguntas inundaron la mente de Nuna, tantas que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Dónde había estado? ¿Por qué estaba aquí, en esta cueva imposible, 8 años después? «Ven», dijo Tujiak, haciendo espacio junto a él en las pieles. «Siéntate. Tengo mucho que contarte». Nuna se sentó, temblando, aunque no estaba segura de si era por el frío o por la conmoción. Tujiak le dio un pedazo de algo para comer, carne seca de algún animal que no reconoció, y comenzó a hablar. «Cuando me perdí en la tormenta», dijo, «vi una luz. Era hermosa, más hermosa que cualquier cosa que hubiera visto. Y pensé que era una estrella que había caído del cielo. Corrí hacia ella». «Tu padre dijo lo mismo», susurró Nuna. Tujiak asintió. La luz me llevó aquí, a esta cueva, y dentro había, no sé cómo describirlo, un espíritu, creo, de la tierra, del hielo. Me habló en nuestra lengua antigua, la que abuela solía hablar. Nuna escuchaba, su mente luchando entre creer y pensar que esto era delirio, inducido por el frío. El espíritu dijo que yo había sido elegido. Que cada generación, uno es elegido para aprender los caminos antiguos, las historias que están siendo olvidadas, los conocimientos que se están perdiendo. Dijo que tenía que quedarme aquí, a aprender, y solo podía regresar cuando estuviera listo. ¿Ocho años? La voz de Nuna se quebró. ¿Ocho años sin poder siquiera decirnos que estabas vivo? El tiempo aquí no funciona igual, dijo Tuhiak, luchando por encontrar las palabras. Para mí, han sido solo días, tal vez semanas, pero sé que afuera, para ti, ha sido mucho más. Lo siento, mamá. Sé cuánto dolor debe haber causado. Nuna no sabía si reír o llorar. Todo era demasiado extraño, demasiado imposible, pero su hijo estaba aquí, vivo, real bajo su mano cuando la puso en su brazo para asegurarse de que no era una alucinación. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Ahora qué? Ahora, dijo Tuhiak, puedo regresar. He aprendido lo que necesitaba aprender. Las historias, las canciones, los conocimientos sobre cómo leer la tierra, cómo hablar con los espíritus del hielo y el viento, todo lo que nuestro pueblo está olvidando mientras el mundo moderno nos alcanza. Se puso de pie, ofreciendo su mano a Nuna. Es hora de ir a casa. El viaje de regreso a la aldea fue silencioso. Nuna no sabía qué decir. Parte de ella aún no creía que esto fuera real. Pero Tuhiak caminaba junto a ella, tan sólido y real como el hielo bajo sus pies. Llegaron a la aldea justo cuando el primer indicio de luz comenzaba a aparecer en el horizonte. El final de la larga noche polar se acercaba, y cuando la gente comenzó a salir de sus casas y vio a Nuna caminando con un joven desconocido, comenzaron a reunirse. «Es Tuhiak», dijo Nuna, simplemente. «Mi hijo ha regresado». La conmoción fue inmediata. Algunos no podían creerlo, otros lloraban. Los ancianos de la aldea se acercaron, mirando al joven con ojos sabios y antiguos. Y algo en sus rostros sugería que esto no era tan imposible como la generación más joven pensaba. «Las viejas historias», murmuró una de las ancianas, «aún son verdad. Los elegidos todavía vienen. Los espíritus de la tierra aún hablan». En los días que siguieron, Tuhiak se adaptó lentamente a la vida en la aldea. Era como si hubiera estado dormido durante ocho años y ahora estuviera despertando. Reconocía lugares, pero los encontraba cambiados. Conocía gente, pero ellos habían envejecido mientras él permanecía joven. Y tenía conocimientos. Conocimientos que incluso los ancianos habían olvidado. Podía predecir el clima mirando el comportamiento de los animales. Podía encontrar agua bajo el hielo en lugares donde nadie más miraría. Podía cantar canciones en la lengua antigua que hacían que la gente más vieja llorara de nostalgia y asombro. Nuna observaba a su hijo convertirse en alguien importante para la comunidad. Un guardián de conocimientos antiguos. Un puente entre el pasado que se estaba desvaneciendo y el futuro que se acercaba demasiado rápido. Pero más importante para ella, él estaba vivo. Estaba en casa. Y aunque había perdido ocho años con él, ahora tenía el resto de su vida para recuperar el tiempo perdido. Una noche, semanas después de su regreso, Nuna y Tuhiak se sentaron juntos afuera de la casa, mirando las estrellas. La larga noche polar había terminado finalmente. Los días estaban haciendo más largos. El deshielo se acercaba. ¿Alguna vez dejaste de buscarme? Preguntó Tuhiak. Nuna pensó en esto. No. Nunca pude. Todos me decían que te dejara ir, que aceptara que te habíamos perdido. Pero algo dentro de mí sabía. No tenía lógica, no tenía pruebas. Pero sabía que todavía estabas en algún lugar. Que algún día regresarías. La gente piensa que eres terca, dijo Tuhiak, con una sonrisa pequeña. Lo soy, admitió Nuna. Pero a veces la terquedad es otra palabra para esperanza. A veces negarse a aceptar lo que todos dicen que es verdad es lo único que nos mantiene buscando, esperando, creyendo. Tu-hyak tomó la mano de su madre. Gracias por no dejar de buscar. Gracias por creer cuando no había razón para creer. Eres mi hijo, dijo Nuna simplemente. Esa era toda la razón que necesitaba. Se sentaron en silencio, madre e hijo reunidos después de 8 años de separación que para uno habían sido una eternidad y para el otro solo días. Y sobre ellos, las estrellas brillaban con la misma luz imposible que había llevado a un niño a su destino, y eventualmente lo había traído de regreso a casa. Nuna nunca contó la historia completa de aquella noche a nadie más que a los ancianos, quienes asintieron sabiamente y dijeron que así era como las cosas habían sido siempre, cómo serían siempre, aunque el mundo moderno tratara de decirles diferente, porque algunas verdades no pueden ser explicadas con lógica. Algunas historias requieren fe, y a veces, la única manera de encontrar lo que hemos perdido es seguir buscando incluso cuando todos dicen que es imposible, incluso cuando no hay razón lógica para creer. Años después, cuando Tu-hyak era un hombre adulto y Nuna era anciana, ella pensaba a menudo en aquella noche cuando siguió una luz imposible a través del hielo y encontró a su hijo perdido esperándola. Y se daba cuenta de que la verdadera lección no era sobre espíritus o mundos otros o tiempo que funciona diferente en cuevas mágicas. Era sobre esto. Que el amor no conoce lógica. Que la esperanza no necesita razones. Y que a veces, cuando nos negamos a dejar ir incluso cuando sería más fácil hacerlo, cuando seguimos buscando incluso cuando todos dicen que detengamos, encontramos exactamente lo que buscábamos. No porque seamos tercos o estemos en negación, sino porque algunas cosas, algunas personas, algunos amores valen la pena seguir creyendo, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuán imposible parezca. Esta historia nos enseña que la esperanza no es ingenua cuando se mantiene con propósito. Que seguir buscando cuando todos nos dicen que nos rindamos no es necedad sino fe. Y que a veces lo imposible es solo lo que aún no ha sucedido. El fabricante de cajas de música. En un pequeño pueblo en los Alpes suizos, donde las montañas se elevan tan altas que sus picos están siempre cubiertos de nieve, donde los chalets de madera se aferran a las laderas como si hubieran crecido allí naturalmente, vivía un anciano llamado Heinrich. Heinrich tenía 82 años, espalda encorvada por décadas, inclinado sobre su mesa de trabajo, dedos nudosos pero aún sorprendentemente ágiles, y ojos azules que habían perdido algo de su claridad, pero que aún brillaban con concentración cuando trabajaba. Era fabricante de cajas de música. No de las cajas producidas en masa que se vendían en tiendas de souvenirs, sino de verdaderas obras de arte. Cada una hecha a mano, cada mecanismo tallado y ajustado con precisión microscópica, cada melodía única. Su taller estaba en la planta baja de su chalet, con grandes ventanas que daban a la montaña. Las paredes estaban cubiertas de herramientas ordenadas meticulosamente, diminutos tornillos, engranajes delicados, cinceles más finos que agujas, piezas de madera preciosa esperando ser transformadas. Heinrich había aprendido el oficio de su padre, quien lo había aprendido del suyo. Era una tradición familiar que se remontaba a 5 generaciones. Pero Heinrich no tenía hijos. La línea terminaría con él. Había tenido una esposa, Elise. Se habían casado jóvenes, llenos de sueños y planes. Pero los hijos nunca llegaron. Y con el tiempo habían dejado de intentarlo y habían aceptado que su familia sería solo ellos dos. Y eso había sido suficiente. Más que suficiente. Elise había sido todo para Heinrich. Su compañera, su musa, su razón para crear belleza en el mundo. Cada caja de música que hacía era, en cierto modo, para ella. Incluso después de su muerte, 5 años atrás, Heinrich seguía creando pensando en qué le habría gustado a Elise, qué melodía la habría hecho sonreír. Ahora, en las últimas etapas de su vida, porque a los 82 años, con el corazón débil que los doctores decían que podría fallar en cualquier momento, Heinrich sabía que no le quedaba mucho tiempo, estaba trabajando en su última caja de música. sería su obra maestra, la culminación de 60 años de oficio. Había pasado los últimos 2 años en ella, trabajando lentamente, tomando su tiempo, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. La caja en sí era de nogal pulido, oscuro y rico. Tenía tallas elaboradas en los lados, escenas del pueblo, de las montañas, de su vida. Heinrich podía ver su chalet allí, diminuto pero reconocible. La iglesia del pueblo con su campanario. El lago al pie de la montaña donde él y Elise habían paseado tantas tardes. Pero lo realmente extraordinario era el mecanismo. No solo tocaba una melodía, tocaba una historia completa. Heinrich había diseñado un sistema de múltiples cilindros que se activaban en secuencia, cada uno tocando una parte diferente de una composición que había tardado meses en crear. Era la historia de su vida con Elise, contada en música. Comenzaba con la melodía alegre y esperanzadora de cuando se conocieron. Evolucionaba a través de su cortejo, su boda. Había momentos de alegría pura, luego pasajes más melancólicos cuando los hijos no llegaron, pero la melodía siempre regresaba a algo cálido, algo que hablaba del amor constante que habían compartido, y terminaba con una nota singular, sostenida, que se desvanecía lentamente como el último aliento de un suspiro. Heinrich sabía que esta caja no sería vendida. Era para él, o más precisamente, era su manera de preservar lo que había sido. Cuando ya no estuviera, cuando su memoria se hubiera desvanecido con el tiempo, esta caja permanecería. Y alguien, en algún lugar, algún día, la abriría y escucharía la historia de amor entre Heinrich y Elise, sin saber sus nombres pero sintiendo la verdad de lo que habían compartido. Un día de febrero, cuando la nieve caía espesa fuera de las ventanas y el taller estaba caliente por la estufa de leña, Heinrich estaba haciendo los ajustes finales a la caja cuando escuchó un golpe en la puerta. Era inusual. Pocas personas visitaban ya. La mayoría de sus antiguos clientes habían muerto o se habían mudado. Los pocos que quedaban sabían que Heinrich ya no aceptaba encargos, que estaba terminando su última pieza antes de retirarse permanentemente. Abrió la puerta y encontró a una joven de quizás 25 años, con cabello castaño cubierto de copos de nieve y mejillas rojas del frío. «¿Señor Heinrich?», preguntó en alemán con un acento que sugería que no era su lengua materna. «Sí», respondió él. «Mi nombre es Sophie. Soy… bueno, esto sonará extraño, pero soy bisnieta de Elise». Heinrich sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué?». Sophie entró cuando él se hizo a un lado, todavía aturdido. Ella se quitó el abrigo y la bufanda, dejando caer nieve en el suelo de madera. «Mi bisabuela Elise», explicó Sophie, «tuvo una hermana menor, Marie. Marie se mudó a Francia cuando era joven, se casó allí, tuvo familia. Elise y ella mantuvieron contacto, pero no mucho. Vidas separadas, ya sabe cómo es». Heinrich asintió lentamente. Sabía sobre Marie. Elise había mencionado a su hermana ocasionalmente, pero vivía lejos y rara vez se veía. «Marie murió el año pasado», continuó Sophie. «Al clasificar sus cosas, encontramos cartas. Muchas cartas de Elise. Y en una de las últimas, escrita poco antes de su muerte, Elise mencionó algo. Mencionó que usted creaba las cajas de música más hermosas del mundo, y que su mayor pesar era que nunca tendría a alguien a quien pasarlas». Sophie sacó algo de su bolso. Era una fotografía vieja, los colores desvanecidos. Mostraba a dos mujeres jóvenes, quizás en sus 20 años, riendo juntas bajo un árbol floreciente. Heinrich reconoció a una de ellas inmediatamente. «Elise, tan joven, tan llena de vida, he venido», dijo Sophie suavemente, «porque soy artista. Trabajo con madera principalmente, esculturas pequeñas». Y cuando leí sobre su trabajo en las cartas de Elise, sobre cómo está hecho a mano con técnicas casi perdidas, pensé, bueno, pensé que tal vez le gustaría saber que hay alguien. Alguien de la familia de Elise, alguien que entiende la artesanía, que valoraría aprender. Heinrich se sentó pesadamente en su silla de trabajo, abrumado. Durante años, había asumido que todo lo que había construido moriría con él. Y ahora, aquí estaba esta joven, esta conexión inesperada con Ellis, ofreciendo. ¿Qué exactamente? ¿Continuar el legado? No sé si puedo enseñarte, dijo finalmente. Soy viejo, no me queda mucho tiempo, y este oficio toma años aprender, décadas dominar. Lo sé, respondió Sophie. No espero dominar todo lo que usted sabe, pero tal vez. Tal vez los principios básicos, tal vez lo suficiente para que el conocimiento no muera completamente, y además, añadió más suavemente, tal vez le gustaría la compañía. Para terminar su última pieza, Heinrich miró a esta joven que había aparecido en su puerta como un regalo del destino o de Elise misma, y pensó en todos los días solitarios, todas las horas trabajando solo sin nadie con quien compartir su oficio, sin nadie a quien transmitir lo que había aprendido. Está bien, dijo. Quédate, te mostraré lo que pueda. Sophie se quedó en el pueblo, alquilando una habitación en la pequeña pensión. Y cada día durante las siguientes semanas, venía al taller de Heinrich. Él le enseñaba pacientemente, comenzando con lo básico. Cómo seleccionar madera, cómo leer el grano, cómo tallar sin luchar contra la naturaleza del material. Le mostró los mecanismos delicados, los engranajes pequeños que tenían que ser perfectamente calibrados para que la música fluyera suavemente. Le enseñó a escuchar cómo el tono de cada pieza metálica cambiaba dependiendo de su grosor, su longitud, su material. Y mientras trabajaban juntos, Heinrich habló de Elise. Historias que no había compartido con nadie en años, sobre cómo se conocieron en un baile del pueblo cuando ambos tenían 18 años. Cómo ella había tropezado con sus propios pies, y él la había atrapado, y ese había sido el comienzo. Sobre sus años juntos, los altibajos, las alegrías simples y las tristezas profundas, sobre cómo ella siempre había sido su mayor apoyo, creyendo en su arte incluso cuando él dudaba. Cada caja que hice, le dijo a Sophie un día mientras trabajaban lado a lado, era una carta de amor a ella. Ella nunca entendió completamente la mecánica, no era su interés, pero entendía la intención, el deseo de capturar belleza, de preservar momentos, de crear algo que perdurara más allá de nuestras vidas breves. Sophie escuchaba con atención, sus manos trabajando en una pieza de práctica simple, mientras Heinrich continuaba su obra maestra. Y lentamente, la caja de música se acercaba a su finalización. Una tarde de marzo, cuando los primeros indicios de deshielo comenzaban a aparecer pequeños goteos de agua de los techos, parches de tierra marrón, apareciendo donde la nieve se retiraba, Heinrich instaló el último componente. El mecanismo estaba completo. ¿Quieres escucharla? Preguntó a Sophie, su voz temblando con emoción y algo más, tal vez miedo de que después de todo este trabajo, no fuera tan perfecta como esperaba. Sophie asintió, sus ojos brillantes. Heinrich dio cuerda cuidadosamente, ajustó el mecanismo y presionó el botón de liberación. La tapa de la caja se abrió, revelando un interior forrado de terciopelo azul profundo, y la música comenzó. Era hermosa. Más que hermosa. Era perfecta. La melodía fluía como agua, cada nota clara y verdadera. Sophie podía oír la historia en ella, incluso sin conocer los detalles específicos. Podía sentir el amor, la esperanza, la pérdida, la alegría sostenida. Todo estaba allí, capturado en engranajes y alfileres metálicos y cilindros giratorios. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio en el taller era absoluto. Lágrimas corrían por el rostro de Heinrich, y Sophie se dio cuenta de que ella también estaba llorando. «Es perfecta», susurró Sophie. «Es la cosa más hermosa que he oído», Heinrich asintió, incapaz de hablar. Había logrado lo que había intentado hacer. Había capturado 60 años de amor en una caja de madera del tamaño de un libro. Y ahora que estaba hecha, sintió tanto alivio como pérdida. Su obra estaba completa. Su propósito estaba cumplido. Esa noche, Heinrich sufrió un ataque cardíaco leve. Sophie lo encontró por la mañana cuando vino para la lección. Pálido pero consciente. Los doctores del pueblo dijeron que necesitaba descanso, que su corazón estaba cediendo finalmente. Sophie se quedó con él durante las semanas que siguieron, cuidándolo, manteniendo el taller limpio, practicando las técnicas que él le había enseñado. Y Heinrich, desde su cama, la guiaba con palabras, corrigiendo su técnica, ofreciendo consejos. «No soy tan buena como tú», dijo Sophie un día, frustrada con un mecanismo particularmente difícil que no podía hacer funcionar correctamente. «Nadie es tan bueno como su maestro al principio», respondió Heinrich con una sonrisa débil. «Yo tampoco era tan bueno como mi padre cuando estaba aprendiendo. Pero continué, practiqué, y eventualmente encontré mi propia voz dentro del oficio. Tú harás lo mismo. ¿Y si no puedo? ¿Y si el oficio muere conmigo? Entonces muere», dijo Heinrich, simplemente. «No todo está destinado a durar para siempre, pero has aprendido lo básico. Has visto cómo se hace, y en el futuro, si decides enseñar a alguien más, o simplemente crear para ti misma, algo de esto continuará. Y eso es suficiente. Más que suficiente». En una tarde de abril, cuando el deshielo estaba en pleno efecto y se podía oír el agua corriendo por todas partes mientras la nieve se derretía, Heinrich llamó a Sophie a su habitación. «La caja de música», dijo débilmente. «Es tuya ahora, cuídala. Y cuando sea tu tiempo, pásala a alguien que la valorará». «Heinrich, no puedo aceptar». «Sí puedes», la interrumpió suavemente. «Elise habría querido que estuviera con familia. Y aunque no nos conocimos hasta hace poco, siento que eres familia. El vínculo de la artesanía es tan fuerte como el vínculo de sangre». Sophie tomó su mano, arrugada y fría. «Gracias», susurró, «por enseñarme, por confiar en mí, por compartir sus historias. Gracias a ti», respondió Heinrich, «por aparecer cuando lo hiciste, por darme estos últimos meses de propósito, por permitirme saber que algo de lo que construí continuará». Heinrich murió esa noche, pacíficamente en su sueño. Sophie lo encontró por la mañana, su rostro tranquilo, casi sonriendo. En su mano estaba una fotografía de Elise, la misma que Sophie había traído. El funeral fue pequeño. El pueblo entero vino, porque aunque Heinrich había sido solitario, había sido respetado. Y después, cuando todo estaba dicho y hecho, Sophie empacó la caja de música cuidadosamente y regresó a su hogar en Francia. Pero algo había cambiado en ella. Continuó con su trabajo de escultura, pero comenzó a incorporar mecanismos en sus piezas, partes móviles, elementos que sonaban, creaciones que combinaban lo visual con lo auditivo. No eran cajas de música tradicionales, ella encontró su propia voz, como Heinrich había dicho que haría, pero llevaban el espíritu de lo que había aprendido. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Heinrich, Sophie abría la caja de música maestra y escuchaba la historia de Heinrich y Elise. Y cada vez que lo hacía, era recordada de que el amor verdadero no muere cuando las personas mueren. Vive en las cosas que crean, en las historias que dejan atrás, en la manera en que tocan las vidas de otros. Años después, cuando Sophie era mayor y tenía su propio taller y sus propios aprendices, a veces les mostraba la caja de Heinrich y les contaba la historia del viejo maestro que creó su obra maestra en los últimos años de su vida y cómo una conexión inesperada había asegurado que su legado, aunque diferente de lo que él pudo haber imaginado, continuara. Y los jóvenes artistas escuchaban la música fluir de esa caja antigua y entendían algo fundamental, que el arte no es solo sobre técnica o habilidad. Es sobre poner tu corazón en algo, sobre crear con amor, sobre dejar algo hermoso en el mundo que hable de quién fuiste y qué valoraste. La caja de música de Heinrich todavía existe hoy, pasada ahora a la próxima generación. Y cuando alguien la abre y escucha su melodía, están escuchando el amor de dos personas que vivieron hace décadas, preservado perfectamente en engranajes y alfileres, en madera y metal, esperando pacientemente para contar su historia una y otra vez. Para siempre. Esta historia nos enseña que el legado no siempre viene en la forma que esperamos. Que a veces las conexiones más importantes llegan cuando ya no las buscamos. Y que el amor, cuando es verdadero y profundo, encuentra maneras de perdurar más allá de la vida, preservado en las cosas que creamos y las personas que tocamos. La anciana del puente de piedra. En las afueras de Seúl, en un pueblo que había sido consumido gradualmente por la expansión de la ciudad pero que aún mantenía su corazón tradicional, había un puente de piedra antigua que cruzaba un arroyo pequeño. El puente no era impresionante. No era una maravilla arquitectónica, ni un destino turístico. Era simplemente un puente de piedra gastada, construido hace siglos, con barandas bajas y superficie irregular. El arroyo que cruzaba era poco profundo, apenas un hilo de agua la mayor parte del año, aunque se hinchaba durante la temporada de lluvias. Pero este puente tenía algo especial. Todos los días, sin falta durante los últimos 53 años, una anciana se sentaba allí. Se llamaba Park Sung-ja, aunque la gente del vecindario simplemente la llamaba Halmeon y abuela, con el respeto que los coreanos dan a sus mayores. Tenía 78 años, espalda encorvada, cabello completamente blanco recogido en un moño tradicional, y un rostro surcado por arrugas que hablaban de décadas bajo el sol. Cada mañana, Sung-ja salía de su pequeña casa a las 7 en punto. Caminaba lentamente con su bastón, sus rodillas ya no eran lo que habían sido hasta el puente. Allí se sentaba en el mismo lugar, en el lado este del puente, con una bolsa de tela que contenía su almuerzo y una botella de té de cebada, y esperaba. Se sentaba allí desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 11 horas, todos los días. En verano, cuando el calor era sofocante y el sudor corría por su espalda, en invierno cuando el viento helado del norte hacía que sus huesos dolieran, en lluvia, en nieve, en los días hermosos de primavera cuando las flores de cerezo caían como nieve rosa. La gente del vecindario estaba tan acostumbrada a verla allí que se había vuelto parte del paisaje, como el puente mismo. Los niños iban a la escuela cruzando el puente, saludándola con reverencias educadas. Los trabajadores pasaban de camino a sus empleos, algunos dejándole café caliente en invierno o agua fría en verano. Las madres jóvenes con cochecitos se detenían ocasionalmente para preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo. Sung-ja siempre sonreía amablemente y respondía que estaba bien, que no necesitaba nada, gracias, y continuaba esperando. ¿Esperando qué? Los nuevos residentes siempre preguntaban. Y los antiguos residentes, los que conocían la historia, la contaban con voces suaves y ojos tristes. 53 años atrás, Sung-ja había sido una joven de 25 años, recién casada con un hombre llamado Kim Jin-ho. Se habían conocido, a través de un casamentero tradicional, como era común en aquellos días, pero contra las expectativas, se habían enamorado verdaderamente. Jin-ho trabajaba en Seúl, en la ciudad, en un banco. Cada día tomaba el autobús temprano por la mañana desde el pueblo, y cada tarde regresaba en el autobús de las 6, caminaba desde la parada hasta su casa, y siempre cruzaba este puente. Sung-ja tenía la costumbre de salir a encontrarlo. Se paraba en el puente esperándolo, y cuando lo veía acercarse, su corazón se hinchaba de alegría. Incluso después de un año de matrimonio, todavía sentía esa emoción de verlo al final del día. Habían estado casados solo 14 meses cuando sucedió. Jin-ho había salido para el trabajo esa mañana como siempre. La había besado en la frente, había prometido regresar a tiempo para la cena. Sung-ja había preparado su comida favorita, esperando sorprenderlo. A las 6, ella estaba en el puente como siempre, esperando. Pero Jin-ho no bajó del autobús. Sung-ja esperó, pensando que tal vez se había retrasado en el trabajo. Esperó hasta las 7, hasta las 8, cuando la oscuridad cayó completamente y el último autobús había pasado, regresó a casa, preocupada pero no todavía alarmada. Tal vez había perdido el autobús. Tal vez había ido a tomar algo con colegas y había olvidado avisarle. Pero a la mañana siguiente, dos policías tocaron su puerta. Había habido un accidente, un choque de autobús en la autopista hacia Seúl. Múltiples víctimas. Jin-ho había sido uno de ellos, excepto que no había cuerpo. el autobús había caído desde un puente alto hacia el río. Algunos cuerpos habían sido recuperados. Otros, incluyendo el de Jin-ho, habían sido arrastrados por la corriente. Fue declarado muerto, pero nunca tuvieron un cuerpo que enterrar. Sung-ja había quedado devastada, en shock. Pero parte de ella, una parte que no podía ser silenciada con lógica o razón, no podía aceptarlo completamente. Sin cuerpo, sin prueba final, una pequeña voz en su cabeza susurraba: ¿Y si de alguna manera sobrevivió? ¿Y si está herido en algún lugar, tratando de regresar a casa? ¿Y si regresa y yo no estoy aquí esperándolo? Así que, al día siguiente del funeral vacío, Sung-ja había ido al puente. Se había sentado en su lugar usual, donde siempre esperaba a Jin-ho, y esperó. Un día se convirtió en una semana. Una semana se convirtió en un mes. Su familia intentó razonar con ella. Sung-ja, debes aceptarlo. Se fue. Debes seguir con tu vida. Pero ella no podía. O no quería. La diferencia se volvió irrelevante con el tiempo. Los meses se convirtieron en años. Sung-ja envejeció. Su cabello negro se volvió gris, luego blanco. Su piel se arrugó. Sus padres murieron. Sus hermanos se mudaron lejos. El pueblo cambió a su alrededor, modernizándose, expandiéndose, perdiendo su carácter tradicional pieza por pieza. Pero Sung-ja permaneció constante, en ese puente, esperando. La gente comenzó a pensar que estaba loca. Algunos la veían con lástima. Otros con admiración por su devoción. Otros con frustración porque no podía simplemente seguir adelante. Pero Sung-ja no era loca. Sabía que Jin-ho estaba muerto. Racionalmente. Lo sabía. 53 años no dejan mucho espacio para la duda. Entonces, ¿por qué continuaba? Cuando la gente le preguntaba, y algunos sí lo hacían, especialmente los jóvenes curiosos, ella respondía simplemente: le prometí que siempre estaría aquí esperándolo. Y una promesa no expira porque la persona a quien se la hiciste haya muerto. Este invierno había sido particularmente duro. Sung-ja tenía 78 años ahora. Y su cuerpo sentía cada uno de esos años. Sus rodillas dolían constantemente. Su espalda se quejaba cuando se levantaba después de horas sentada. Los doctores le habían dicho que tenía artritis, presión arterial alta, que debería tomar las cosas con calma. Pero ella no podía tomar las cosas con calma. Tenía una promesa que cumplir. Un día de febrero, cuando la nieve caía ligera pero constante, Sung-ja estaba en su lugar usual. El frío era intenso. Había traído mantas extras, pero el viento penetraba todo. Sus dedos estaban entumecidos incluso dentro de los guantes. Su nariz y mejillas estaban rojas y doloridas. Una joven se detuvo. Sung-ja la había visto antes, vivía en uno de los nuevos edificios de apartamentos, trabajaba en la ciudad. Siempre tenía prisa, siempre mirando su teléfono, siempre estresada. Pero hoy se detuvo. Miró a Sung-ja, luego al cielo donde la nieve caía más fuerte, luego de vuelta a la anciana. Halmeoni, dijo, usando el término respetuoso, hace demasiado frío. Debería ir a casa. Él no vendría en un día como este. Sung-ja sonrió con gentileza. Tal vez tengas razón. Pero, ¿y si sí viene? ¿Y si hoy es el día que finalmente regresa? Y no estoy aquí. ¿Cómo se sentiría, viniendo todo este camino solo para encontrar que dejé de esperar? La joven abrió la boca para argumentar. Luego la cerró. Había algo en los ojos de Sung-ja, no locura, no negación, sino algo más profundo. Una comprensión, tal vez, de algo que la joven aún no había experimentado. ¿Alguna vez has amado a alguien?, preguntó Sung-ja gentilmente. Sí, respondió la joven. Tengo novio. Vamos a casarnos el próximo año. Bien. Eso es bueno. Sung-ja asintió. Entonces déjame preguntarte algo. Si él saliera un día y nunca regresara, si desapareciera sin explicación, ¿cuánto tiempo esperarías antes de seguir adelante? La joven pensó en esto. No sé. Supongo que depende de si sabía qué le pasó. ¿Y si no lo supieras? ¿Y si no hubiera cierre, no hubiera respuestas finales? ¿Esperarías un mes? ¿Un año? ¿10 años? Yo no sé. Nadie sabe, dijo Sunja, hasta que se encuentran en esa situación. Pero te diré algo que he aprendido en 53 años sentada en este puente. No estoy aquí porque creo que Jin-ho regresará. Estoy aquí porque esperar por él, mantener mi promesa incluso después de su muerte, es mi manera de mantenerlo vivo. De mantener vivo nuestro amor. El mundo cambia, la gente muere, todo se desvanece con el tiempo. Pero esto, tocó el puente de piedra bajo ella. Esto es constante. Y mi espera es constante. Y eso significa algo. La joven se quedó en silencio por un momento. Luego, sin decir nada más, se quitó su bufanda, una hermosa bufanda de lana gruesa, y la puso gentilmente alrededor de los hombros de Sunja. Hizo una reverencia profunda, el tipo de reverencia que se reserva para los maestros y los sabios, y se fue. Sunja se ajustó la bufanda, sintiendo su calidez, y sonrió. Esos pequeños actos de bondad eran lo que hacían que los días difíciles fueran soportables. La tarde continuó. La nieve se volvió más pesada. La mayoría de la gente se había refugiado en interior. El puente estaba vacío excepto por Sunja. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Un hombre apareció en el camino, caminando lentamente hacia el puente. Era viejo, tal vez de la edad de Sunja, vestido con ropa que parecía de otra era. Caminaba con dificultad, como si hubiera viajado muy lejos. Sunja lo observó acercarse, sin pensar nada en particular. Muchas personas cruzaban el puente todos los días, pero cuando llegó más cerca, cuando sus ojos se encontraron, algo en su pecho se apretó. Era imposible. Era absolutamente imposible. Pero había algo en sus ojos, en la forma de su rostro bajo las arrugas de la edad, en la manera en que se movía. ¿Jin-ho? Su voz era apenas un susurro. El hombre viejo se detuvo. La miró con ojos que eran familiares y extraños al mismo tiempo, y habló con voz que temblaba. Sunja, el mundo pareció detenerse. La nieve cayendo, el viento soplando, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, mirándose a través de 53 años de ausencia. ¿Cómo? Sunja no podía formar palabras completas. ¿Cómo es posible? El anciano, porque tenía que ser Jin-ho, aunque fuera imposible, se acercó lentamente y se sentó junto a ella en el puente. Cuando habló, su voz estaba llena de dolor. Y algo más, algo que sonaba como alivio. «Sobreviví el accidente», dijo. «Apenas. Fui arrastrado por la corriente, gravemente herido. Un pescador me encontró kilómetros río abajo, más muerto que vivo. No tenía identificación. Tenía trauma en la cabeza. No recordaba quién era, de dónde venía, nada». Sunja escuchaba, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Me llevó a su aldea, en las montañas. Me cuidaron, pero mi memoria, desaparecida. Viví allí durante años como un extraño, sin saber que tenía una vida esperándome. No fue hasta hace unos meses que algo cambió. Vi a una pareja joven despidiéndose en un puente, y algo hizo clic. Recordé fragmentos. Un puente, una mujer esperando, un sentimiento de necesitar regresar a casa. 53 años, susurró Sunja. Tomó 53 años recuperar tu memoria. Lo sé, y probablemente no debí haber venido. Probablemente debí haber asumido que habías seguido adelante, que tenías una nueva vida, que ya no me esperabas. Pero tenía que saber, tenía que ver. Y entonces, su voz se quebró. Entonces llegué aquí hoy, y te vi sentada en este puente, en este clima terrible, y supe que habías esperado. Se quedaron sentados juntos en silencio, dos ancianos en un puente de piedra mientras la nieve caía a su alrededor. 53 años de separación, de espera, de fe inquebrantable, todo convergiendo en este momento imposible. «No soy el hombre que te dejó», dijo Jin-ho finalmente. «He envejecido. He cambiado. He vivido una vida diferente. Sin ti, sin recuerdos de nosotros. No sé qué podemos ser ahora. Sunya tomó su mano arrugada entre las suyas. Tampoco soy la mujer que dejaste. También he envejecido, también he cambiado. Pero esto, apretó su mano, esto lo recuerdo, esto nunca cambió. No fue un final de cuento de hadas. No volvieron mágicamente a ser los jóvenes de 25 años que habían sido. No recuperaron los 53 años perdidos. Pero tenían algo más precioso. Tenían prueba de que la fe no es ingenua, que esperar no es en vano, que a veces, solo a veces, lo imposible sucede. Jin Ho se mudó de vuelta al pueblo. Se quedó con Sun Ya en su pequeña casa, y lentamente, día a día, se conocieron de nuevo. Compartieron historias de los años perdidos. Él le contó sobre la vida en la aldea de montaña, los años borrosos viviendo sin identidad. Ella le contó sobre esperar en el puente, sobre cómo había mantenido su memoria viva, incluso cuando otros le dijeron que lo dejara ir. Ya no eran jóvenes. No tenían décadas por delante. Pero tenían ahora. Y después de 53 años de espera, el ahora era más que suficiente. La gente del vecindario se maravilló de la historia. Algunos la creían, otros pensaban que el anciano era un impostor aprovechándose de Sun Ya. Pero Sun Ya no se preocupaba por lo que pensaran. Ella sabía, en lo profundo de su corazón, sabía que este era su Jin Ho, regresado finalmente después de todo este tiempo. Y cada día, por un corto tiempo, aún iban juntos al puente. Ya no se sentaban allí durante 11 horas, sus cuerpos viejos no podían soportarlo. Pero se sentaban durante una hora, mano en mano, mirando el arroyo fluir debajo, recordando y agradeciendo. Recordando a la joven que había esperado con fe inquebrantable. Agradeciendo que esa fe, contra todas las probabilidades, había sido recompensada. Esta historia nos enseña que la fe verdadera no necesita certeza para sostenerse. Que esperar con propósito, incluso cuando parece inútil, es su propio tipo de fuerza. Y que a veces, en los casos más raros y hermosos, lo imposible se vuelve posible para aquellos que nunca dejan de creer. El pergamino tiene una última historia para esta noche del deshielo. Una historia que nos llevará al hielo eterno de Groenlandia, donde dos hermanos aprenderán que incluso las grietas más profundas pueden sanarse. Los hermanos del hielo eterno. En la costa este de Groenlandia, donde los glaciares se encuentran con el mar en acantilados de hielo que se elevan cientos de metros, donde el hielo tiene miles de años de antigüedad y guarda en su interior burbujas de aire de cuando los mamuts aún caminaban la tierra, vivían dos hermanos que no se hablaban. Se llamaban Arne y Eric. Arne tenía 62 años, Eric 60. Habían nacido en este lugar remoto, en una familia de cazadores y pescadores que había vivido en estas tierras durante generaciones incontables. Habían crecido juntos, inseparables en su infancia, los únicos compañeros del otro, en un lugar donde las casas más cercanas estaban a kilómetros de distancia. Pero hacía 30 años que no se hablaban. 30 años desde la pelea. 30 años desde que las palabras furiosas habían sido dichas. Palabras que no podían ser retiradas. 30 años de silencio frío como el hielo que los rodeaba. Arne vivía en el este del asentamiento, en la casa que había sido de su padre. Eric vivía en el oeste, en la casa que habían construido juntos antes de la pelea, antes de que todo se rompiera. Entre sus casas, había exactamente 2 kilómetros de tundra y hielo, y esa distancia podría haber sido un océano por lo efectivamente que los separaba. Ambos eran tercos, como su padre había sido, como su abuelo antes que él. La terquedad era una cualidad necesaria para sobrevivir en ese lugar brutal. Pero la misma terquedad que los mantenía vivos en el frío, también los mantenía separados. La gente del pequeño asentamiento, no más de 50 personas viviendo dispersas en esa área vasta, había dejado de intentar reconciliarlos hace mucho tiempo. La pelea había sido sobre algo que ahora nadie recordaba con claridad. Algunos decían que había sido sobre tierra. Otros decían que sobre una mujer. Otros insistían que había sido sobre el bote de su padre. sobre quién debería heredarlo, pero la verdad, como suele suceder, era más complicada y más simple que cualquiera de esas explicaciones. Había sido sobre palabras dichas en un momento de dolor, sobre culpas asignadas cuando su padre estaba muriendo, sobre uno de los hermanos diciendo que el otro no había hecho suficiente, no había estado allí suficiente, no había cuidado suficiente, y sobre el otro hermano respondiendo con palabras igual de crueles, acusaciones igual de injustas, y luego su padre había muerto, y las palabras se habían quedado colgando entre ellos como hielo, endureciéndose con cada día que pasaba hasta que se volvieron inamovibles. Este invierno, como todos los inviernos, era oscuro y brutal, pero algo lo hacía diferente. El hielo se estaba comportando de manera extraña. Los pescadores notaban que el hielo marino era más delgado de lo usual. Los cazadores veían grietas donde no debería haber grietas. Y el glaciar, el enorme glaciar que había estado allí, inmutable, durante toda la memoria humana, estaba haciendo ruidos. Crujidos profundos que resonaban como truenos. Gemidos bajos que hacían vibrar el suelo. Los ancianos decían que el glaciar estaba hablando, que estaba inquieto, que algo estaba cambiando. Una tarde de marzo, cuando la luz estaba comenzando a regresar después de la larga noche polar, Arne estaba en su bote revisando sus redes. El hielo marino se había retirado lo suficiente para que pudiera navegar cerca de la costa. Estaba concentrado en su trabajo, sus manos expertas reparando un desgarro en la red, cuando escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Un grito. Distante pero inconfundible. Alguien gritando por ayuda. Arne dejó caer la red y miró hacia la dirección del sonido. Venía del glaciar. Y aunque no había visto a su hermano en 30 años, reconocería esa voz en cualquier lugar. Eric. Por un momento, Arne no se movió. 30 años de resentimiento, 30 años de orgullo herido, 30 años de silencio lo mantenían clavado en su lugar. ¿Por qué debería ayudar? Eric había dicho cosas imperdonables. Eric no había pedido perdón. Eric había vivido 2 kilómetros de distancia durante 3 décadas, sin hacer ningún esfuerzo por reconciliarse. Pero entonces el grito vino de nuevo, más desesperado ahora, y algo más profundo que el resentimiento tomó control. El instinto, el vínculo de sangre, que ninguna cantidad de tiempo o palabras crueles podría borrar completamente. Arne arrancó el motor del bote y se dirigió hacia el glaciar lo más rápido que el pequeño motor permitía. Cuando llegó al borde del hielo y ancló el bote, podía ver lo que había sucedido. Eric había estado en el glaciar probablemente cazando focas en las grietas, donde les gustaba descansar cuando una sección entera del hielo se había colapsado. Ahora estaba en una grieta profunda, aferrándose a un saliente de hielo a unos 10 metros por debajo del nivel de la superficie. «Eric», gritó Arne, acercándose al borde con cuidado. El hielo aquí era inestable. Un movimiento en falso y él también caería. Eric levantó la vista. Incluso desde la distancia, Arne podía ver la sorpresa en su rostro. «Arne, quédate quieto. Voy a sacarte». Arne corrió de regreso al bote y sacó su cuerda de rescate. Todo navegante en Groenlandia llevaba una. La amarró a una formación de hielo sólida y dejó caer el otro extremo hacia la grieta. «Átala alrededor de tu cintura», gritó. Eric obedeció con manos temblorosas del frío y el miedo. Había estado en esa grieta durante casi una hora, sintiendo sus dedos entumecerse, sabiendo que si se soltaba caería otros 50 metros hacia donde la grieta se hacía tan estrecha que quedaría atrapado para siempre. Arne comenzó a tirar. Eric era pesado, y Arne ya no era joven. Sus brazos temblaban con el esfuerzo, sus pies resbalaban en el hielo, pero no se detuvo. No podía detenerse, centímetro a centímetro. Tiró a su hermano hacia arriba. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los dedos de Eric aparecieron sobre el borde de la grieta, luego sus brazos, y entonces Arne lo agarró y lo tiró el resto del camino hacia la seguridad. Ambos cayeron de espaldas en el hielo, respirando pesadamente, exhaustos. Por un largo momento, ninguno habló. Solo yacían allí, mirando el cielo gris, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, Eric habló. Su voz era áspera. «Gracias». Arne no respondió de inmediato. Luego, casi contra su voluntad, dijo: «No podía dejarte morir. Podrías haberlo hecho. Después de todo». Silencio. El viento soplaba sobre el glaciar, haciendo que el hielo cantara su canción extraña y hermosa. «Necesitamos salir de aquí», dijo Arne finalmente, evitando la conversación más profunda. «Este hielo no es seguro», ayudó a Eric a levantarse. Caminaron cuidadosamente de regreso al bote de Arne. Eric se movía con rigidez, sus extremidades aún entumecidas del frío. Arne lo ayudó a subir al bote, luego navegó de regreso a la costa. Cuando llegaron a tierra firme, Eric se preparó para comenzar el largo camino de regreso a su casa. Pero entonces Arne dijo algo que sorprendió a ambos. «Ven a mi casa. Necesitas calentarte adecuadamente. Tomar té caliente. Asegurarte de que no tienes congelación». Eric lo miró durante largo rato. Luego asintió. La casa de Arne era como Eric la recordaba, pero diferente. Los mismos muebles básicos. La misma estufa de leña en el centro. Pero más vacía de alguna manera. Más solitaria. Las paredes que una vez habían tenido fotografías familiares, ahora estaban desnudas, excepto por herramientas y equipo de pesca. Arne preparó té. El silencio entre ellos pesado, pero no tan hostil como había sido durante décadas. Cuando el té estuvo listo, se sentaron a la mesa que había sido de su padre, donde habían compartido miles de comidas cuando eran niños. «Tus manos», dijo Arne, notando cómo Eric las sostenía cerca del vapor del té. «Déjame ver». Eric extendió sus manos. Las puntas de los dedos estaban blancas, el primer signo de congelación. Arne las examinó con la experiencia de alguien que había visto esto muchas veces. «No es grave», dijo finalmente. «Pero necesitas mantenerlas calientes. Quedarte aquí esta noche sería mejor. No puedo imponerte. No es imposición. Es sentido común». Otro silencio. Luego Eric dijo, tan suavemente que apenas se podía oír: «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me salvaste después de todo este tiempo?». Arne miró su taza de té, las arrugas profundas en su rostro más pronunciadas en la luz tenue. «¿Por qué eres mi hermano?», dijo finalmente. «Porque sin importar lo que dijimos, sin importar cuántos años han pasado, eso no cambia. La sangre es sangre». «Las cosas que dije», comenzó Eric, su voz quebrándose, «cuando papá estaba muriendo. Fueron crueles. Fueron injustas. He querido disculparme durante 30 años. Pero el orgullo, el maldito orgullo». «Yo también dije cosas», interrumpió Arne. «Cosas igual de crueles. Y también fui demasiado orgulloso para dar el primer paso. Los dos fuimos tontos. 30 años, susurró Eric. 30 años desperdiciados porque dos hombres tercos no podían decir lo siento». Arne asintió lentamente. «Papá habría estado disgustado con nosotros. Nos crió mejor que esto. Lo hizo». Se quedaron sentados en silencio. Pero era diferente ahora. No era el silencio frío de la hostilidad, sino el silencio cálido de la comprensión mutua, del perdón no dicho pero sentido. Esa noche, Eric durmió en la habitación que había sido suya cuando eran niños, antes de que construyera su propia casa. Y por la mañana, cuando despertó, encontró a Arne ya levantado, preparando desayuno para dos. Comieron juntos, hablando poco pero cómodamente. Y después del desayuno, Eric se preparó para irse. En la puerta, se detuvo. Se volvió hacia Arne. Y entonces, sin palabras, los dos hermanos se abrazaron por primera vez en 30 años. Un abrazo torpe, porque los hombres de su generación y cultura no eran dados a tales demostraciones. Pero real, significativo, sanador. «Ven a cenar mañana», dijo Eric. «A mi casa. Es tu turno de ser el invitado». Arne sonrió. La primera sonrisa genuina que Eric había visto en su rostro en décadas. «Lo haré». Y así comenzó el deshielo. no solo del hielo físico que los rodeaba mientras la primavera se acercaba, sino del hielo que había crecido entre ellos durante 3 décadas. No se volvieron instantáneamente tan cercanos como habían sido de niños. 30 años no podían ser borrados en un día, pero comenzaron a reconstruir, comidas compartidas 1 o 2 veces por semana, ayudándose mutuamente con el trabajo cuando era necesario. Pequeños pasos hacia la reconexión, y la gente del asentamiento notó. Vieron a los 2 hermanos, que no se habían hablado en 1 generación, trabajando juntos para reparar el bote de Eric. Los vieron sentados juntos afuera de la casa de Arne, bebiendo café, hablando como los viejos amigos que una vez habían sido. El glaciar los reconcilió, decían los ancianos con sonrisas sabias. El hielo habló, y ellos escucharon. 1 año después, en el aniversario de aquel día en el glaciar, Arne y Eric hicieron algo que no habían hecho juntos en 31 años. Visitaron la tumba de su padre, marcada por 1 simple piedra, cerca de donde el hielo encuentra la tierra. Se pararon allí en silencio por 1 largo rato. Luego Arne habló. «Papá, sé que nos habrías dado 1 paliza por desperdiciar tanto tiempo. Pero encontramos nuestro camino de regreso. Mejor tarde que nunca, ¿verdad?» Eric puso su mano en el hombro de su hermano. Y en ese gesto simple había perdón, amor, y la promesa silenciosa de que los años que les quedaban, sin importar cuántos fueran, serían vividos como hermanos de verdad, no como extraños separados por orgullo y palabras descuidadas. El glaciar continuó haciendo sus ruidos, crujiendo y gimiendo, mientras el mundo se calentaba lentamente a su alrededor. Pero ya no sonaba inquieto, sonaba como si estuviera respirando, como si estuviera vivo, como si estuviera contento de que 2 de sus hijos humanos finalmente hubieran encontrado su camino de regreso el 1 al otro. Porque esa es la verdad sobre el hielo. Puede parecer eterno, inamovible, permanente, pero incluso el hielo más antiguo eventualmente se derrite. Incluso las grietas más profundas eventualmente se cierran, y incluso los corazones congelados por décadas de resentimiento pueden, con el calor adecuado, descongelarse y volver a latir con amor. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para la reconciliación. Que el orgullo puede robarnos años preciosos, pero no tiene que robarnos todos los años. Que la familia, la verdadera familia de sangre y corazón, puede sobrevivir incluso los silencios más largos. Y que a veces, las crisis que pensamos que nos romperán son exactamente lo que necesitamos para finalmente sanarnos. Y así, querido viajero, llegamos al final de nuestro viaje a través del invierno. Hemos caminado por 3 noches a través de las historias del frío. Desde la primera nieve hasta el invierno más profundo, y ahora hasta el deshielo. Hemos viajado desde Japón hasta Groenlandia, desde las montañas de Suiza hasta las costas de Alaska, recogiendo lecciones en cada parada. Aprendimos a soltar con el farolero que dejó ir a su dolor para poder vivir de nuevo. Aprendimos que el amor después de la pérdida es posible con la tejedora de auroras. Vimos que los errores del pasado pueden convertirse en sabiduría con el violinista del tren. Entendimos que el retiro puede ser sanador con la mujer del silencio. En el invierno más profundo, el leñador nos mostró que debemos enfrentar los recuerdos que hemos enterrado. La carta perdida nos enseñó que nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades. Y ahora, en el deshielo, hemos visto que la fe puede ser recompensada con la cazadora y su hijo perdido. Que el legado encuentra maneras inesperadas de continuar con el fabricante de cajas de música. Que la espera con propósito no es en vano con la anciana del puente. Y que incluso las grietas más profundas en las relaciones pueden sanar con los hermanos del hielo eterno. 13 historias, en total, 13 lecciones del invierno, pero todas hablan de la misma verdad fundamental, que el invierno, por largo y oscuro que sea, siempre termina. Que el hielo, por grueso y antiguo que parezca, eventualmente se derrite. Que la primavera siempre regresa. Y cuando llegue tu primavera, porque llegará, te lo prometo, serás diferente de quien eras antes del invierno. Serás más fuerte por haberlo sobrevivido, más sabio por las lecciones que te enseñó, más capaz de apreciar el calor porque conociste el frío. El invierno no es el enemigo, es el maestro. Y ahora que has completado sus lecciones, estás listo para lo que viene después. Gracias por acompañarme en este viaje largo a través de las tierras del invierno. Gracias por escuchar estas historias que han viajado desde tan lejos para llegar hasta ti. Y gracias por tener el valor de atravesar tu propio invierno, por seguir caminando incluso cuando el camino era oscuro y frío. Si estas historias tocaron algo en ti, si te acompañaron bien a través de tus propias noches largas, considera suscribirte a El Pergamino Mágico. Cada semana desenrollamos nuevas historias de nuevos lugares, nuevos viajes del alma que necesitan ser hechos. Pero por ahora, descansa. El invierno ha terminado. El deshielo está completo. Y mañana, cuando despiertes, busca los signos de la primavera. Están ahí, aunque todavía sean pequeños. El primer brote verde empujando a través de la nieve. El primer rayo de sol que calienta verdaderamente tu piel. El primer día en que te das cuenta de que sonreíste sin pensarlo. La primavera está llegando, querido viajero. Y tú la sobreviviste para verla. Buenas noches. Que tus sueños sean cálidos. Que tu corazón se descongele. Y que cuando despiertes, sea un mundo nuevo, renovado, lleno de posibilidades que el invierno preparó, pero que solo la primavera puede revelar. El pergamino se enrolla por última vez en este ciclo. El viaje del invierno está completo. Hasta que nos encontremos de nuevo en la próxima estación, en el próximo viaje del alma. Descansa bien, viajero. Lo has ganado.